¿Qué tenemos que hacer? Esta pregunta llega al hondón de la propia experiencia humana y la respuesta, o de la respuesta que demos, va a depender cómo vivamos. ¿Qué tenemos que hacer? En mi propia experiencia religiosa, aquella pregunta de Francisco ante el crucifijo de San Damián ha tenido una fuerte resonancia cuando aquel joven de 24 años bajaba de Asís a la Porciúncula y después se alejaba un poco más de la ciudad y iba a aquella ruina de San Damián ante aquel crucifijo bizantino, ese Cristo muerto pero en majestad, con los ojos abiertos, y en ese diálogo místico le pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? No es diferente a nuestra gran castellana, esa santa española que en nuestra antigua lengua decía: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Porque es la pregunta que todo hombre, si quiere tomarse en serio su vida, y en nuestro caso la vida cristiana, y quiere caminar hacia la vida eterna, tiene que hacerse alguna vez en la vida con seriedad. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro, que toma la palabra en este libro pascual de los Hechos de los Apóstoles y que luego va a profundizar en la segunda lectura, Pedro dice que lo que tenemos que hacer es dar un giro a nuestra vida, dar un volantazo a la existencia. Esto no lo queremos, ¿eh? El otro día hablábamos de la acedia, ¿recordáis, eh? La acedia es la culpable de que estemos sentados en el bienestar burgués y cómodo de la existencia y no nos planteemos más. La acedia hace que nos engañemos contentándonos, pensando que ya estamos convertidos del todo. Y ese es un tremendo pecado. La acedia impide la audacia, y también con la audacia, la creatividad. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un giro. Dar un giro. Y si llegamos hoy a la noche, o a la semana, que esa semana acaba con San Pascual precisamente, si llegamos al final del día o de la semana y no hemos sentido que tenemos que dar un giro, es que algo nos pasa tremendamente. Porque Pedro dice que lo que tenemos que hacer es convertirnos y meternos en Cristo, bautizarnos. Y me diréis, ya estamos bautizados. Pero siempre, siempre tenemos que estar dando un giro a nuestra vida. La conversión es diaria. ¿Y cómo se realiza la conversión? El primer método es mirar a Jesucristo, escuchar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo, escuchar a Jesucristo. Pastor, que con tus silbos amorosos. Hay tantas, tantas voces, pero las mías escuchan mi voz. Relajarnos en la oración para escuchar lo que Dios quiera decirnos. Asegurar tiempos concretos donde podamos experimentar el misterio de Dios. Las mías escuchan mi voz. Escuchar la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del pastor. No endurezcáis el corazón. El primer método de la conversión es la escucha. Un pastor que está con esos silbos a las ovejas porque las ama. Escuchar lo que Él quiere decirnos. Y al volver la vista, mirar al Señor, contemplar al Señor. Y lo que nos llama más la atención del Señor es que tiene llagas. En Pascua, en esta cincuentena pascual, los antiguos cristianos decían la cincuesma. Igual que la cuaresma, decían la cincuesma, ¿eh? Casi nadie ya sabe castellano antiguo, ¿eh? En la cincuesma, en la cincuentena, Se contempla a Cristo con sus llagas gloriosas. ¿Queréis hablar del amor de Dios? Presentad las cicatrices de Cristo, porque son las huellas permanentes de cuánto Dios nos ama. El mismo día de Pascua, aquellos ven las llagas, y 8 días después, no solamente las ven, sino que Cristo muestra las llagas a Tomás. Las llagas son la elocuencia para nuestra fe. Contemplar a Cristo es contemplar la entrega de Cristo, la oblación de Cristo. Ver las llagas de Cristo es verle como cordero, porque las llagas son la expresión de su entrega. Y lo que se entregaba en el templo eran corderos, animales para el sacrificio. Y podemos bien decir nosotros que Cristo es pastor, porque antes ha sido cordero. Y porque se ha entregado como cordero de sacrificio, ahí están sus llagas gloriosas para ser contempladas y para que ante el Padre sea memoria eterna de lo que ha hecho por nosotros, por amar a nosotros. Al contemplar esas llagas, no podemos sino volver al Señor todavía más, reconociendo el amor que nos ha tenido y recordar que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante. Pero para tener vida nosotros, Él ha dado la vida. Yo he venido para que tengáis vida. El acontecimiento de Cristo tiene que ver con nosotros. Es la contemplación preciosa del amor de Dios, que al ver que el Hijo se ha entregado como cordero, el Padre lo ha resucitado con la fuerza del león. ¿Por qué el Apocalipsis habla del león y del cordero? Porque si el cordero es el signo del sacrificio, el león es el signo del rey, del pastor, del poder. Hoy miramos a Cristo como el poderoso, como el pastor, como el guía, como el jefe, como el rey. Pero lo es porque antes se ha hecho cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hoy, de corazón, rezar en este Domingo Mundial de Oración por las vocaciones, por todas las vocaciones que tienen dimensión pastoral, al contemplar a Cristo y el amor de Cristo, pedir que su victoria se haga presente por medio de hombres y mujeres que asumen desde el ministerio ordenado hasta el servicio en un hospital, en la misión, en un colegio, en cualquier ámbito. Pedir desde la vida monástica hasta la vida misionera. Pedir desde la virginidad consagrada hasta la vida anacorética. Pedir que en las familias cristianas resuenen vocaciones de especial consagración. Primero pedir por las familias cristianas, pedir por las familias cristianas que sean auténticos santuarios donde resuene lo que las comunidades parroquiales u otras comunidades cristianas se fomenta hoy, la vida pastoral. Y por último, hacer que nuestra vida, que todas las obras que hagamos tengan una dimensión pastoral. Es decir, organizar nuestra vida según Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pastores de nosotros mismos. Ser pastores con libertad. Cristo es una puerta. El acceso a Dios Padre es Cristo, es lo que dice con el símil de la puerta. El acceso a Dios Padre es Cristo. Se puede entrar y salir. Aquí hay libertad. Esto no es una secta. La Iglesia no es una secta, ¿eh? Hay tentaciones sectarias, a veces en grupúsculos, ¿eh? Pero eso no es la gran Iglesia, eso no es la católica. Hay que huir de todo sentimiento sectario, donde no hay libertad. Cristo dice, entrad, salid por mí. Si hay algún sentimiento de libertad, tiene que ser en Cristo y en su Iglesia. Y cuando alguien intente coartar la libertad, eso está, es la presencia demoníaca del poder. El poder solo lo tiene el pastor y es Cristo. El poder es suyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Y eso nos hace libres a nosotros. La manipulación no es cristiana. Cuando uno se siente manipulado, manipula. Cuando uno se siente libre, busca que los demás sean libres. Organicemos nuestra vida según Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el texto. Organizar la vida según Dios. Ahí están los mandamientos. Marco seguro de libertad. Marco seguro de realización. Cuando yo veo la televisión y miro tanta gente que desfalca, digo, ¿en quién se puede confiar? Políticos, jueces, magistrados, cantantes, gente pública, que tenían que ser referentes para la juventud, que tenían que ser ejemplos, y no lo son. El pecado de escándalo es el pecado contra nuestra dimensión pastoral, porque al organizar nuestra vida según Dios podremos caer muchas veces. Somos débiles, ¿cómo no vamos a caer? Pero una cosa es el pecado de debilidad y otra cosa es instalarse en una situación de pecado y hacer la vista gorda, engañando, robando, prevaricando. Organizar nuestra vida según Dios es creer en Cristo Rey, en Cristo Pastor. Vivamos la vida del redil de la Iglesia, donde se vive la alegría. Potenciemos eso. Y qué duda cabe que hoy surgirán abundantes vocaciones. Porque esta vocación a la libertad, esta vocación al servicio, llena y construye. Profesando la fe, decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Cristo, constituido Señor y Mesías, pastor y guardián de nuestras vidas.
Para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que las iglesias diocesanas de Ciudad Rodrigo, Granada, Málaga, Orihuela Alicante y Salamanca, al celebrar esta semana el aniversario de ordenación episcopal de su pastor, sean bendecidas con los frutos de la Pascua, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que Nigeria, Sudán, Siria, Ucrania y tantos países donde no hay paz o la Iglesia está perseguida encuentren tranquilidad y el gozo del Espíritu, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que Dios derrame en nuestras familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, esta plegaria y concédenos tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria.